Queremos conversar un poco con usted sobre algunos detalles de su vida en casa de sus padres. Coméntenos cómo fue su vida en casa de sus padres.
Claro, con mucho gusto. Nosotros a una edad muy temprana nos vinimos, digamos, en lo mío personal. Yo traía 3 años cuando llegamos a San Isidro de General, veníamos de Santa María de Dota, hacia del Copey. No recuerdo nada de eso, pero recuerdo perfectamente lo que mis padres me contaban. Las calamidades que se pasó en el cerro y que llegamos a San Isidro, y por ahí estuvimos unos 3 años más, mientras él vino a conocer Buenos Aires y se compró una finca en Volcán. Nos vinimos a Volcán y ahí fue de donde yo me crecí, junto con mis hermanos. Eso fue más o menos en el año 32, 33. De ahí en adelante, la vida para nosotros se fue un poquillo dura por en cuanto no teníamos a dónde comprar. Había que salir a Puerto Cortés a vender lo que se producía en la finca que mi papá compró en Volcán y a traer lo que más se necesitaba, que era la sal, el jabón, la mano. Bueno, así cosillas de la ropa, zapatos. Y nosotros salíamos, o mis papás y mis hermanos mayores salían cada 6 meses a San José.
¿Por qué es que sus padres se vinieron para esta región?
Bueno, en primer lugar, entiendo, porque los oí en esas conversaciones, que ya Santa María y Copey eran terrenos donde poco se producía, ahí no se producía solamente café y ganadería. Y a mi papá le gustaba la cuestión de la agricultura, aunque él era comerciante y tenía una finca en Copey con ganado y todo, prefirieron vender allá y venirse a estas zonas que eran muy fértiles y los terrenos vírgenes. Cuando mi papá llegó a Volcán, compró una finca como de unas 200 hectáreas, con casa, trapiche, y había algo de ganado también. Comenzamos a trabajar en agricultura, o comenzaron ellos, porque ellos eran un huila todavía.
¿Estuvo usted en la escuela?
Sí, claro, ya cuando yo cumplía los 7 años de edad, llegaron a Buenos Aires maestros de la de Guanacaste, una señora de nombre Zaida Beirut, casada con don Dimas Ramírez, que ambos eran maestros.
¿A qué grado llegó?
A cuarto grado solamente.
¿Sus padres de qué religión eran?
Católicos.
¿En algún momento, en alguna ocasión, se cambiaron de religión?
Nunca, jamás.
¿Con cuál candidato y partido simpatizaban en casa de sus padres?
Desde que yo recuerdo de la política, mi papá nos hablaba de León Cortés y de otros candidatos anteriores, pero no recuerdo cómo se llamaba el partido de ese tiempo, que ahora viene siendo Liberación Nacional. Era Unión Nacional, Unión Nacional.
¿A qué edad comenzó usted a trabajar ya con su papá?
De la edad de 10 años, 10, 11 años. Comenzamos a trabajar en agricultura y como había trapiche, pues había que manejar los bueyes y la carreta y a mantener los cañales para producir el dulce.
Antes de venirse para acá, ¿qué sabía su papá sobre la región? ¿Conocía de la región?
Ya había venido en 2 oportunidades a conocer hasta Buenos Aires, pero mi papá se radicó en Volcán puramente. Le gustaron esos terrenos, ahí habían buenas fincas, muy buenas aguas, y probablemente él tenía cierta amistad ya con gente de esa región. La mayor parte eran del lado de Panamá.
¿Conoció usted las primeras familias que llegaron a Pérez Celedón?
No recuerdo.
¿Cuando llegaron aquí era fácil o difícil obtener tierras?
Ah, era muy fácil. Había muchos baldíos nacionales y había también fincas que los propietarios las vendían para emigrar.
¿Y por qué era que se... por qué emigraban los propietarios?
Bueno, buscando otros rumbos que les gustaba a la gente así, ir a conocer o aventurar.
¿En qué se podía trabajar en esa época?
En el caso de estas zonas se trabajaba solamente en agricultura, arroz, maíz, frijoles. Mi papá fue uno de los primeros que inventó la sembrar caña para producir dulces.
¿Cuál es el nombre de su papá?
Mi papá se llamaba Atanasio Gutiérrez Hernández.
¿Habían pequeños productores o la gente se dedicaba solamente a jornalear o hacían ambas cosas?
Bueno, es que la mayor parte se producía, digamos, los productores que habían ahí, estaban afincados en esos tiempos, producían arroz y frijoles, como le dije antes, que eso se sacaba a vender a Puerto Cortés.
En cuanto al trabajo que usted realizaba, ¿qué era lo que hacía?
Bueno, en mis primeros años de labores era la caña. Nos dedicábamos al trapiche, también pues a sembrar arroz, maíz, frijoles, y hasta la edad de 15 años yo recuerdo que esos eran los oficios que nosotros hacíamos en la casa.
¿Cuánto ganaba?
No, es que yo trabajaba con mi papá y no teníamos sueldo. Nosotros trabajábamos por la comida, la ropa y toda la asistencia, pues ahí teníamos todo.
¿Cómo era esa relación con su padre?
Muy buena, gracias a Dios. Tanto mi mamá y mi papá éramos, bueno, una familia muy unida y nos llevábamos muy bien. Ellos prácticamente fueron los que nos enseñaron un poquito más a leer y a escribir.
¿Cómo era para usted un día normal de trabajo?
De bueno. Trabajábamos, como era en lo propio, trabajábamos a las 2, 4 de la tarde, punto.
¿Pero empezaban a qué horas?
A las 6 de la mañana. Entrábamos a las 6 de la mañana, salíamos a las 2 o 4 de la tarde. Pero sin patrón, ahí lo que nosotros podíamos hacer. Mi patrón era mi papá, así que no había problema.
¿Dónde compraba usted lo que necesitaba?
Lo compraba mi papá, lo que necesitábamos había que salir, ya sea a San José, que eran 3 días de camino, o a Puerto Cortés. Algunas veces se salía a Punta Arenas, que de Cortés a Punta Arenas se iban en lancha.
O sea que no había pulperías por aquí.
Aquí no habían pulperías en esos tiempos, hasta que ya yo llegué a cumplir los 15 años y ya comenzaron las primeras pulperías. Pero...
¿y manos de quién estaban esas pulperías?
Había una pulpería de don Dimas Ramírez como director de escuela y otra de Leandro Aparicio, que recuerdo yo eso en ese tiempo.
¿Los momentos económicamente más difíciles a qué se debían?
Los momentos más difíciles es cuando se escaseaba el dinero, porque no se podía salir a vender lo que se producía, o como eran a tan bajos precios. En esos tiempos había que salir a vender el arroz y frijoles, como dije antes, a Puerto Cortés, y se vendía de 20 a 25 colones el quintal de arroz. El maíz no lo compraban, solo arroz y frijoles.
¿Necesitó en algún momento de un préstamo?
podía hacer que se necesitara, pero como no había dónde hacerlo, entonces lo que había que hacer era sacar unas vacas o unos bueyes, novillos a vender. Y ahí la íbamos viviendo así.
¿Cuánto tardó usted en obtener tierra propia?
A muchos años, porque ya cuando yo cumplí los 19 años, que fue cuando estalló la revolución del 48, que ya yo era un hombre, yo no había salido de la casa. Hasta después de pasada la revolución fue cuando ya me fui a trabajar con el gobierno, en el gobierno de don Pepe Figueres, a San José, y comencé a trabajar en... Estuve en San José un tiempillo y ahí en 1960 me metí a trabajar en el resguardo fiscal, sí, que pertenecía al Ministerio de Hacienda.
Pero pudo durante esa época llegar a tener su propia tierra.
No, yo seguí trabajando con el gobierno por muchos años. Entonces no, hasta la edad de 30, 33 años, 32 años, que cuando ya mi papá vendió la finca o que nos dejó, o la herencia que nos dejó, entonces ya yo adquirí un lote de terreno de la finca como herencia.
¿Y en ese lote qué producía?
Allá, lo único que había ya en ese tiempo era pasto nada más, pero yo vendí pronto mi parcela. Y me vine a la zona de Buenos Aires, puramente al centro de Buenos Aires.
Durante ese tiempo, cuando usted tenía esa parcela, ¿qué instrumentos, herramientas de trabajo utilizaba?
Solamente cuchillo y el hacha, nada más. Ahí no se conocía otra clase de herramienta.
Y de estas dos cosas, ¿cuál le agradaba más usar?
El hacha, por cierto, que sí.
¿Trabajaba otro miembro de la familia en la finca?
Sí, varios, o casi todos, trabajaban en la finca, cada uno en su parcela.
¿Y qué era lo que hacían?
Te sembraban un poquillo de arroz y maíz, y arreglando pedacillos de pasto, porque siempre habían algunas vacas.
Quiero ahora preguntarle algunas cosas en los años 40. En los años 40, ¿cómo era un día normal de trabajo en esta región?
Bueno, normal de trabajo es que había que trabajar de las 6 a las 12 por un sueldo de 1.50 o 2 colones, que era lo que se pagaba en ese tiempo. Pero ya en el 40, del 40 en adelante, comenzaron a aumentar los salarios, sí.
¿Cuánto más o menos ascendió promedio de aumento?
Tres o cuatro colones. Se ganaba de 5 a 6 colones el mediodía, las 6 horas de trabajo.
¿Qué hacía usted en su tiempo libre?
Bueno, como le dije antes, hasta la edad de 19 años estuve en la finca. En los días libres nos íbamos a la plaza que había en el centrillo a jugar fútbol. Ya después de que me metí a trabajar con el gobierno, en los días libres pues era para descansar o ir a ver deportes o a jugar o a bañarnos. Pero ya eso era cuestión de San José, ya no tenía nada que ver en la finca. Yo estuve en San José un tiempo y después me trasladé a la zona atlántica, a Sixaola. De Sixaola pasé a Limón, después de Limón a Cartago y de Cartago a Lago de Guanacaste, cuando eso estalló la revolución del 55. Estando yo en Cartago otra vez. Pasada la revolución del 55 me vine para Buenos Aires, un poco más cerca de mi familia.
¿Existían en esos años emisoras de radio, periódicos que circulaban en la zona?
Nada de eso en absoluto, solamente había radio telégrafo.
¿Cómo se llamaba ese? ese radiotelégrafo.
La única vía de comunicación que tenía Buenos Aires era el radiotelégrafo. Yo no sé ni cómo era eso, una máquina que tenían de por medio de contacto, ¿verdad?
¿Y quiénes eran los dueños?
Eso era del gobierno.
El gobierno.
No era ni municipal, sino del gobierno, manejado por un señor de apellido Blanco. Pero eso hace muchos años, y después de ese radiotelégrafo vinieron, ya hubieron radios aquí en Buenos Aires, pero no recuerdo yo que hubiera otra forma de comunicación hasta en 1960, 65, y ya comenzó la carretera, y entonces aquí la Municipalidad de Buenos Aires instalaron un teléfono como una torre, algo así. Es que aquí Buenos Aires, la propia ciudad de Buenos Aires no es muy vieja. Es viejo el cantón, sí, pero no tenía. Hasta después de que pasó la carretera fue cuando ya se hizo ciudad.
¿Existía en esa época algún tipo de organización social, religiosa, comunal o sindical?
Únicamente religiosa.
¿Perteneció usted a alguno de ellos?
Sí, claro. A la par de mis padres, pertenecimos a la religión católica y nada más. Porque no habían organizaciones de ninguna otra índole.
¿Iban ustedes a San José?
Sí, íbamos. O sea, mi familia, los mayores, iban a San José cada 3 meses, cada 4 meses. A caballo hasta San Isidro General. Y de ahí para allá que comenzaban a llegar los carros por la trocha del Cerro de la Muerte.
¿Cómo se enteraban ustedes de lo que pasaba en San José?
Era allá una vez perdida que se enteraba uno lo que sucedía, porque no había comunicación de teléfono, ni radio, ni nada de eso, ni los periódicos. No había periódicos en ese tiempo.
¿Cómo eran los medios de transporte para comunicarse con San José? ¿Cómo era que se comunicaban ustedes?
Bueno, que yo recuerdo, era por medio de que de alguien que viajara a San José, porque ya en 1935 comenzó a entrar una empresa de avión a Volcán, una avioneta de la ENTA. Una empresa que se llamaba la ENTA, y entonces salía alguien de Volcán y entraban, y así se daba uno cuenta por medio del avión. Era el único transporte que había ya, pero eso en 1935.
¿Qué significó para usted la construcción de la Interamericana?
Algo muy bueno, demasiado bueno. Porque la vimos por primera vez de San Isidro para allá, de San Isidro General. Ya cuando de San Isidro para esta zona de Buenos Aires comenzó a trabajar, aunque era una trocha ruda, no habían tractores ni había nada de maquinaria, sino que a pura hacha y cuchillos iba haciendo la trocha. Pero fue algo muy bueno. Cuando ya llegó esa trocha a Volcán y Buenos Aires, comenzaron a venir tractores y cualquier clase de maquinaria para los puentes y toda esa cuestión, pero de ahí ya se vio el cambio completo.
¿A cuál candidato o partido apoyó antes de la elección de Calderón Guardia?
Bueno, prácticamente no apoyé a ninguno. Lo apoyaba moralmente por medio de mi familia, aunque ya tenían cédula, como yo estaba nuevo, aunque pertenecíamos a un mismo partido de Unión Nacional, nos nosotros yo no podía votar. Por primera vez voté cuando las elecciones de Otilio Ulate, ya en 1947-48, algo así.
¿Qué opinión tenía usted del gobierno de León Cortés?
La única opinión que podría dar en este momento es la referencia de mis padres, porque ellos sí habían conocido tanto a don León Cortés como habían sido partidarios de él. Algo muy bueno, magnífico, se oía hablar grandeza de don León, pero yo ni siquiera lo conocí.
¿Y qué decía sus padres sobre León Cortés?
Bueno, maravillas, hablaban perfectamente de don León Cortés, un gobierno tan bueno, liberal y de un gran pensamiento y amor por la patria.
¿Qué pensaba de Manuel Mora?
De Manuel Mora solamente lo conocí de así por medio de mis familiares en esos tiempos, ¿verdad? Que se hablaba del comunismo y que era el jefe del comunismo en Costa Rica. Pero yo no tenía ni siquiera indicios de qué era el comunismo.
Y de la relación que pudo haber tenido Calderón Guardia con el Partido Comunista, ¿qué pensaba usted sobre eso?
Bueno, pensábamos que era algo muy dañino para nuestra patria, porque se hablaban ya en el 47, 46, la política de don Otilio Ulate, se hablaba del caldero comunista, que se nos explicaba un poco que el comunismo era algo terrible y que era amenazador para la patria, que no era conveniente, que ahí fue cuando ya nosotros siempre apoyamos a mis padres y a mi familia mayor, que ellos sí entendían lo que era la política. En esos tiempos nosotros, yo al menos era fan, no sabía nada de política.
Y a mí me gustaría que usted nos comentara cómo fue vista por usted la campaña política de 1947.
Bueno, ahí ya yo participé en esa política, aunque sea jovencillo, de unos 18, 19 años, pero sí participé abiertamente en la política de don Otilio Ulate Blanco.
¿Y cuál fue su participación? ¿Cómo participó usted?
Bueno, haciendo propaganda, proselitismo y todo lo que se puede hacer en una campaña política, a la par de los que andaban en la cuestión de la política, como se les pudiera decir o que se les dice hoy, los dirigentes políticos.
Y más o menos, tal vez ¿cómo era? Si hubo efervescencia de la gente, hubo motivación, ¿cómo fue eso? Si hubo calidad policiaca, cosas que usted pudo presenciar.
La efervescencia política en ese tiempo estuvo muy, muy brava. Recuerdo que era algo que las autoridades principalmente hablaban maravillas del partido de Calderón Guardia, que no sé ni cómo se llamaba tampoco, no recuerdo en este momento, y de Teodoro Picao, y se hablaba de un reguero de gente así que ni recuerdo los nombres de ellos. Y como mi padre y mi familia y las amistades de mi papá, todos eran de partidarios del Otilio Ulate, entonces nosotros hacíamos la política por Otilio Ulate, y había muchas veces que hasta pelear, porque la gente en ese tiempo estuvo muy feo, estaba fea la cuestión de la política. Había mucho problema.
¿Por qué cree usted que se produjo la guerra civil?
Bueno, a raíz de la sucia política que se estaba haciendo, yo creo que fue lo principal. Y al llegar las elecciones, ya realmente las que para nadie es un secreto que se las ganó Otilio Ulate, y se las negaron, porque así, así recuerdo perfectamente que los comentarios que se les negó a Otilio Ulate la presidencia por medio de Calderón Guardia, Tero Picao y todos los allegados, probablemente ahí estaba involucrado René Picao y Manuel Mora. Ahí fue donde estalló lo que se llama la revolución en la persona de don Pepe Figueres Ferrer y todos los partidarios del partido de Otilio Ulate.
¿Cómo se informó usted de la guerra?
Eso fue rápido, por medio de los pilotos que entraban a San Isidro General y a Volcán, que era ya una empresa nacional de Fernando Cruz. Y entre ellos había un piloto de otra empresa, Guillermo Núñez. Comenzamos a darnos cuenta. Y habían muchos mensajeros, pero por tierra, que llegaban a San Isidro, y San Isidro recorrían hasta Buenos Aires. Y como ya en Volcán había campo de aviación, ahí entraba don Fernando Cruz todas las semanas. Y entonces uno se enteraba de todo lo que estaba sucediendo.
¿Y él era piloto de alguna empresa en particular?
Una empresa propia, de Fernando Cruz con Guillermo Núñez y otros.
¿Hubo alguna persona, digamos, que lo influyó para que usted participara en la guerra?
Sí, claro. Recuerdo en primer lugar que comentábamos entre la familia, y cuando llegó un señor que se llama, que todavía estaba en San Isidro General, Tista Ceciliano. Don Tista fue uno de los que nos hablaba del que era eminente la guerra y que había que participar en ella, y que había que acompañar a don Pepe Figueres, a Miguel Chacón, y así ciertas personas, que algunos existen, otros ya no, pero nos influyeron en cuestión de la guerra, que había que participar.
¿Y por qué se decidió finalmente a participar en la guerra civil?
Bueno, por amor a la patria, porque ese era el fin de nosotros, no dejar que siguiera el partido en el poder manejado por el comunismo, porque para nosotros ya tan de cerca estaba Manuel Mora de Calderón Guardia y de Teodoro Picao, que nosotros vimos que eso era el comunismo completamente, y entonces teníamos que apoyar al partido de don Otilio. Y cuando se nos habló de don Pepe Figueres, pues todo el mundo, aunque no lo conocíamos, pero todo el mundo acudimos a don Pepe Figueres y abiertamente nos fuimos a tomar armas.
¿Qué comentaba la gente en los negocios por aquí sobre la guerra?
Bueno, muy poco. De eso sí que casi no recuerdo nada, porque prácticamente no había negocios. Ni en Volcán. Ya en Buenos Aires había un negocio, pero estábamos a 3 horas de distancia.
En cuanto a los curas, ¿qué participación tuvieron durante la guerra?
Sí, el único que yo recuerdo del sacerdote Bernardo, que no recuerdo el apellido de él, que ahora es capuchino y está por el lado de Limón. Él participó, pero así, nada más que aconsejando. Ya cuando él nos vio con armas y que se estaba en el apogeo la guerra allá afuera, él siempre se acercaba a nosotros a aconsejarnos, y que había que luchar por la libertad y por la democracia. Ahí por primera vez fue donde yo oí las palabras de democracia de ese sacerdote, que era muy bueno, que estuvo mucho tiempo en Buenos Aires.
Pero ese sacerdote, ¿con quién iba?
iba, simpatizaba con algún partido, con algún grupo en específico.
Sí, él, yo no recuerdo haberlo oído de hablar de política, pero sí se identificó con el partido de Otilio Ulate.
Vamos a hablar un poquito de la guerra, lo que pasó y quiénes fueron con usted. Lo que quiero saber ahora es a quiénes apoyaban las familias más influyentes de la zona, con quiénes iban.
Sí, la mayor parte de las familias volcaneñas y bonaerenses iban con el partido de Otilio Ulate. Claro que siempre teníamos oposición, pero con menos fuerza. Y yo, cuando decidí participar en la guerra, porque ya era una, algo así inevitable, me uní a las fuerzas de artista siciliano, Miguel Chacón. Ya ahí andaba involucrado mi hermano y mi cuñado, Juan Atencio. Y entonces decididamente ahí me uní a ellos.
¿Pero tomaste las armas?
Tuvimos que participar en el primer encuentro con Turín Infante y otros compañeros de Buenos Aires, que nos fuimos a topar a una gente que venían primeramente al mando de General Tijerino, y como el Tijerino cayó en la zona de San Isidro General, la tropa siguió al mando de un de apellido Leiva, un capitán, o bueno, no sé qué, la cosa es que era el jefe de esa tropa. Venían unos 300 o 350 hombres para Buenos Aires. Primeramente fue, los topeteamos allá después de Volcán, donde se llama Convento, y tuvimos que regresarnos unos a Buenos Aires y otros siguieron para San Isidro. Y ese otro día, unas 24 horas después, ya les volvimos al encuentro a ellos aquí en los bajos del Ceibo de Buenos Aires. Y no los dejamos a posesionarse en Buenos Aires. Esa gente siguieron recto para Puerto Cortés.
¿Qué puesto desempeñó usted?
Como soldado raso nada más.
¿Y su papel durante la guerra nos podía comentar?
Bueno.
¿En cuántas batallas participó? ¿Cómo fueron esas batallas? ¿En qué lugares se dieron?
No, muy poco de eso, mire. Fueron en dos o tres batallas que yo participé al mando de Tista Siciliano y de Turín Infante y Edgar Gutiérrez Cotto, que eran los jefes inmediatos de nosotros. Y ahí, batallas de poca duración, 3 o 4 horas, no era muy fuerte el asunto. Y unos horas después caímos prisioneros nosotros. Inclusive Turín Infante, Edgar Gutiérrez, Gumercindo Sánchez y yo caímos prisioneros. Claro que cuando nosotros nos llevaron a Volcán, ya ahí habían otros prisioneros. Y entonces fuimos un grupito ya a la detención. Pero no, yo no tuve mucho. Solo 2 o 3 participaciones.
¿En esos encuentros hubo muertos?
Sí, claro. En la batalla que tuvimos en el Bajo Lachote, en el Cerrito de los Villanuevas, ahí no los vimos, pero sí vimos los regueros de sangre. De parte de nosotros no salió ninguno herido. Y éramos muy pocos, nosotros tuvimos que salir huyendo una hora después, pero nosotros les abrimos fuego a esa gente a eso de las 7 de la noche.
¿Y cuántos eran ustedes?
Nosotros éramos 11, nada más, contra 140, 150 hombres que venían. Pero como nosotros, y era de noche, nosotros estábamos bien posesionados, los primeros disparos y algunos de ellos cayeron por medio de la sangre. sufrimos la que habían sido varios.
¿Cuántos de sus vecinos se involucraron en la guerra?
Que yo recuerde, unos 12 hombres solamente.
¿Recuerda usted algunos nombres?
Sí, claro. Abraham Villanueva, Juan Atencio, Marcial Vidal, Guto, mi hermano, y Miguel Chacón. De los otros, Isabel Villanueva también.
¿Están vivos?
De ellos hay muy pocos vivos, unos 3 o 4 nada más. Los demás han muerto.
¿Y dónde viven?
Recuerdo de Juan Atencio que vive en Pérez Zeledón. Guto vive en Alajuela, mi hermano. Abraham Villanueva, oí decir que estaba en San José, pero hace algún tiempo no me veo con ellos.
¿Guarda usted algún objeto de la guerra? ¿Foto, medalla, carnet, condecoración?
No, nada de eso, nada. Del 55 sí tengo fotos y tengo alguna condecoración, pero no, del 48 no.
¿Participaron en la guerra miembros de las familias influyentes de la zona?
Sí, claro. De unas 3 o 4 familias de aquí de Volcán y Buenos Aires participaron.
¿Se acuerda usted el nombre de algunos de ellos?
Ya le dije de los compañeros, como los Villanueva, los Vidales, los Atencios, nada más.
¿Quiénes fueron sus jefes en el ejército?
Jefes inmediatos, Tista Siciliano, Edgar Gutiérrez Cotto.
¿Ellos tenían algún rango?
Sí, nosotros les decíamos tenientes.
¿Y eso qué es ese rango que tenían?
Bueno, porque nosotros, para distinguirlos como jefes, les decíamos teniente Siciliano, teniente Gutiérrez.
¿Participaron algunas mujeres en la guerra?
De esta zona no.
¿Y de alguna otra zona?
Bueno, es probable que sí. En la guerra del 48 yo recuerdo de Felicia Quiroz y de Emma Gamboa. Pero eso fue ya allá en el desfile.
Ahora, ¿qué pasó con su familia cuando usted estaba en la guerra?
De mi familia prácticamente tuvieron que salir huyendo de Volcán a ir a refugiarse a unas fincas de Tista Siciliano a 1 hora y media, 2 horas de camino. Yo caí prisionero, como le dije antes, y me tuvieron en Volcán con unos compañeros ahí. Después nos pasaron a San José. Como esa gente no tenía cuarteles, nos mandaron al anexo del Hotel Costa Rica. Estuvimos muy bien ahí, muy buenos salones, con buenas alfombras, pero no teníamos comida ni cobija ni nada. Pero fueron pocos días. En eso se firmó la paz y resistimos. Ya firmada la paz, no sé.
¿Y cuántos días estuvieron prisioneros ustedes?
Yo estuve prisionero 11 días. Caí prisionero el 11 de abril y como la paz se firmó el 22 de abril, que ya nos pusieron en libertad, nos fuimos. Como no había medios posibles para el transporte, recuerdo que Fernando Cruz hacía un viaje especial de San José a San Isidro en un avión de Laxa, con los primeros auxilios a San Isidro, y en él me vine yo con uno de mis compañeros.
¿Durante o después de la guerra hubo enriquecimiento de algunas personas?
Que yo sepa, no recuerdo de eso. Oí comentarios, pero en la zona de San Isidro General. Aquí en Buenos Aires, no.
¿Y qué se comentaba sobre esa zona de San Isidro?
Sí, que ahí la gente que, pero de parte del calderonismo, que habían participado en la guerra, como estuvo en manos de ellos, el general estuvo, la ciudad de San Isidro estuvo en manos de los calderonistas por algunos días, habían hecho tonterías. Pero yo no puedo asegurar nada de eso porque no vi.
¿Supo de algún saqueo y maltrato durante la guerra?
No recuerdo nada de eso.
¿Y a usted cómo lo trataron cuando lo capturaron?
Sí, a mí me maltrataron. En cuanto a lo personal, sí, me maltrataron un poquillo. Estuve 6 días prisionero ahí en Volcán. Y de Volcán para San José nos pasaron en un avión.
¿Rodrigo?
Sí.
Sí, sí. ¿Cómo lo trataron a usted durante el tiempo que estuvo como prisionero?
Bueno, bastante mal. En primer lugar, nos ofendían de palabras mucho y no nos daban de comer, porque si nos mandaban algo de algunos familiares que podían, por medio de chiquillos, nos mandaban comida y de todo, ellos mismos nos quitaban la comida. Y no, eso fue lo peor, que estuvimos varios días que no nos daban agua, nada más que una vez al día, y prácticamente no comíamos.
¿No hubo así maltrato físico, torturas?
Claro que para mí fue una tortura que ya en el campo de aterrizaje de Volcán, cuando llegó el avión, nos amarraron con las manos para atrás y nos echaron un lazo en el pescuezo. Y nos subieron las manos hacia arriba y así anduvimos 4 horas en el avión, desde que salimos de Volcán hasta que llegamos a San José. Ellos entraron a Puerto Cortés, Golfito y regreso. Fueron 4 horas de vuelo que anduvimos amarrados y mancornados. A Gutiérrez Coto lo mancornaron conmigo, a don Lalo Bermúdez con Gumercindo Sánchez.
Pero en esos lugares a donde iba, la idea era ir recogiendo prisioneros.
Ir recogiendo prisioneros y repartiendo algunas armas que ellos llevaban en los aviones, en el avión ese.
Terminada la guerra, ¿se enteró de alguien que fuera objeto de persecución?
No recuerdo de eso.
¿Le ofrecieron algo concreto que significara un cambio de situación para usted si participó en la guerra?
No, nada. Lo hicimos por amor. Y nunca hubo nadie que nos ofreciera nada.
¿Conoció usted a don José Figueras?
Claro, lo conocí, pero ya propiamente cuando se estaba peleando.
¿Durante la guerra?
Sí.
¿Qué opinión tenía de él?
Yo me formé un buen concepto, porque el hombre hablaba muy bien y nos decía que había que morir o vencer por liberar la patria.
¿Usted pudo presenciarlo a él en combate?
No tuve la oportunidad en el 48. En el 55 sí estuve con él. Ya en Liberia, por cierto.
¿Considera que su situación económica fue mejor, peor o igual después de la guerra?
Siguió siendo igual para mí, porque por un tiempo, ya en el 53, 52 a 53, comencé yo a trabajar con el gobierno en el resguardo fiscal, y entonces ya, claro que cambió la situación para mí en lo personal.
¿Tuvo la guerra algún efecto importante para usted?
Bueno, como sentirme feliz y dichoso, pues que se había ganado una batalla al comunismo.
¿Participó usted en los conflictos de 1949 y 1955?
En el 55, sí.
¿Nos podía usted comentar sobre el conflicto 55? ¿Cuál fue su participación?
Claro, yo estaba en el 55 en el resguardo en Cartago. Mi jefe Noel Ulloa y el segundo, el teniente Solano, nos dijeron Un día de tanto nos dijeron, bueno, hay que estar alerta porque en cualquier momento tenemos que ir a la guerra otra vez. Es muy probable que se está viendo ya mucha violencia y en cualquier momento vamos a tener que acuerpar a Pepe Figueres. Eso nos ha comunicado, según nos decían Ulloa, nos ha comunicado el teniente coronel Domingo García Villalobos, y entonces vamos a tener que ejercitarnos. Y así fue, íbamos al cuartel de Cartago y cuando fueron pocos días nos llamaron de la Inspección General de Hacienda y de una vez para Liberia.
¿En qué los transportaron?
En una vagoneta.
¿Cuántos fueron allá?
Íbamos, de Cartago íbamos como unos 26 y de San José, no sé, unos 14 o los que cupimos en la vagoneta. Pero claro, que eso hicieron muchos viajes y iban varias vagonetas, porque nosotros de solamente el resguardo fiscal recuerdo que éramos unos 1,050 guardias y a todos nos trasladamos, todos fuimos concentrados durante 24 horas en Inspección General de Hacienda y ahí de una vez nos trasladaron a Liberia.
¿Les habían dado entrenamiento militar?
Sí, poco, pero sí nos habían dado entrenamiento, por lo menos a saber manejar las armas y algo de milicia.
Pero ya para esta época ustedes tenían mejores armas que...
Claro, que teníamos hasta M1, ya teníamos armas más modernas, no era el Mauser ni el calibre 22.
¿Tuvieron algún enfrentamiento en el 55? ¿Se encontró sin algún...
Ahí sí tuvimos varios encuentros, muchos. De Liberia para adentro nosotros estuvimos 22 días. Y en esos 22 días peleamos unas 6 encuentros, recuerdo perfectamente. Nosotros íbamos divididos en 3 grupos. Por el ala izquierda de Santa Rosa para allá iba... el coronel Aguiluz, Marcial Aguiluz, y a la derecha iba Frank Marcial, y por la trocha de la carretera en ese tiempo, eso fue en el 55, íbamos nosotros con el coronel Villalobos, García Villalobos, por la pura carretera, y los primeros 2 encuentros peleamos nada más con las armas que llevábamos. Pero ya la tercera batalla, que fue bastante duro, ya llegó, tuvimos que pedir refuerzo a Liberia y llegó arma más pesada. También llegaron unos 2 avioncitos que había mandado a traer don Pepe a los Estados Unidos. Avioncillos que nos ayudaron mucho.
¿Esas armas pesadas en qué consistían?
Bueno, ametralladoras. Tanto ametralladora de pecho como bazucas y habían 2 antiaéreas, porque nosotros tuvimos en esa batalla muchos ataques por aire con aviones que tenía el calderonismo.
Ustedes tuvieron entonces 3 batallones.
3 batallones exactamente, de Liberia para adentro.
Y en esos batallones, ¿cada batallón de cuántos hombres consistía más o menos?
De 1,000 a 1,200 hombres, cada batallón.
¿Usted nos podría más o menos narrar algunos hechos de esas batallas en las cuales usted participó, algún encuentro de esos? ¿Cómo fue este?
Sí, nosotros estuvimos en un primer encuentro en el río Los Ahogados, que fue de muy pocas horas. La gente se corrió, retrocedió. Y en la persecución perdimos un hombre solamente. Y ellos sí perdieron varios, pero cuando ya ellos, nosotros pudimos atrincherarnos allá al ser la noche en Potrerillos o Cerro Puerco, no sé cómo se llamaba eso. Ese otro día tuvimos un encuentro bastante fuerte, de más o menos 11 horas. desde las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Ahí ya hubo más sangre, pudimos capturar a algunos prisioneros y también armas y maquinaria, porque esa gente traía unas tanquetas. Ahí recuerdo que se decomisó una tanqueta y unos chunches que les decían limos, con grúas.
¿Eso qué era?
Esos limos era como decir un chapulín ahora, pero con la dirección de llantas o de ruedas, y el resto era grúa como el tractor, más delgada desde luego. Y las tanquetas, unos aparatos grandotes como un tractor, que traen ametralladoras por todos lados. No es un tanque blindado, pero es un aparato así como un tractor, nada más que un poco más cerrado y con ametralladoras adaptables. Pero para nosotros no fue obstáculo eso, porque esa gente aparentemente venían con mucho miedo y las tácticas del coronel García eran muy, muy, muy buenas, y entonces nosotros nos defendimos fácilmente de esa gente y capturamos varias y muchas armas.
¿Esas personas dónde venían? ¿De Nicaragua?
Propiamente de Nicaragua, porque Calderón Guardia dentro de Nicaragua para acá por Peñablancas. El fin de él era venir a agarrar Liberia, bueno, agarrar de ahí todo lo que pudiera, pero nosotros ya lo enfrentamos de Liberia para adentro. Y él traía una tropa como de unos 5 a 6 mil hombres. La mayor parte eran nicaragüenses.
¿Pero él venía personalmente o mandado?
Él venía personalmente. Sí, sí, porque en el Cerro de Puercos estuvo, eso yo no lo vi, pero muchos de mis compañeros lo vieron y lo oyeron gritando: ¿A dónde está Pepe Figueres? ¿Dónde está su gente? Necesitamos pelear. Y cuando nosotros les llegamos, no aguantó mucho. Se retiró, siempre iba para atrás y para atrás, y últimamente lo echamos pronto, menos de 15 días. Tuvo que cruzarse la frontera de Nicaragua otra vez, porque Frank Marshall tuvo algo muy duro en Santa Rosa, y ahí por entre las montañas hacia adelante y a la derecha, que iba, dije Frank Marshall primero, Frank Marshall iba a la izquierda. A la derecha iba era el coronel Aguiluz. Y nosotros por el centro, por la carretera. Así es que cuando llegamos a la cruz, que ya nos unimos los tres pelotones, esa gente ya iban cruzándose la frontera. No aguantaron mucho en el Amo. En el Amo dejaron una avioneta, dejaron medicinas en gran cantidad, calculadas en ese tiempo en 3 millones de colones, póngase a pensar, y armas que ni siquiera las habían sacado de las cajas, y habían dejado todo el arroz y frijoles, cuestión de comestible, habían dejado todo eso botado y salieron y se fueron a cruzar la frontera. Ahí fue una tregua porque la pidió la Organización Estados Americanos, ¿cómo se dice?
La OEA.
La OEA. Estuvimos en la cruz nosotros unos 8 días, solamente a la expectativa, porque no tuvimos que pelear. La OEA hizo una línea, o nos designó una línea de este a oeste, donde nosotros no podíamos cruzar para abajo, para allá, para la frontera, ni ellos podían subir. Aunque claro, que no faltaron abusos. Recuerdo de un capitán fumero, no recuerdo el nombre de él, que invitó a unos 140, 150 hombres de ahí de la cruz a ir a hacer una inspección por la pura trocha para abajo, cruzándose esa línea. Uh-huh. Y se fueron entusiasmando que llegaron a Peñablancas. Ya faltando 1 o 2 kilómetros antes de llegar allá a Peñablanca, a la pura frontera, vieron la gente que estaba atrincherados ahí en lo que es ahorita la Guardia Rural de Peñablancas. Y conocieron a Mora Molina, que era costarricense, pero que estaba peleando con Calderón Guardia. Que él era el jefe de inmediato de toda esa gente. Y le abrieron fuego. Pero lo que menos se imaginaban es que atrás de ellos iba un retén que estaba, y entonces los encerraron y les hicieron fuego, tanto el retén como la gente de allá. Ya ellos en 2 o 3 horas de fuego habían capturado varios prisioneros y armas y de todo, y después tuvieron que dejarlos libres y salir huyendo. Más bien en esa mejenga ahí, si es que se puede decir, murieron varios de los compañeros de nosotros, como unos 11 o 12, por cierto, habían algunos oficiales de la Escuela Militar de Guadalupe.
¿Se mató y no se fue?
Sí.
¿Siguió usted vinculado como colaborador, militante o funcionario de algún partido?
Sí, como militante del Partido de Liberación Nacional, que ya en ese momento fue cuando yo conocí que se le cambió de nombre al partido por medio de don Pepe Figueres, y desde entonces fue Liberación Nacional.
¿Ha formado parte de alguna cooperativa?
No, no, nunca.
¿Según su opinión, obtuvo algún beneficio? ¿Vale la pena su participación en la guerra?
Claro que sí, claro, claro. Para mí el beneficio más grande fue haber liberado a Costa Rica del caldero comunismo. Comunista.
Ahora quiero que hablemos un poquito sobre lo que son o lo que eran las redes de poder. Lo que quería era que usted nos comentara un poco de las personas que tenían el poder político en la zona antes de la guerra civil. Si usted los conocía y quiénes eran y qué se hicieron después, si tuvieron algún vínculo con los primeros colonizadores de la región.
No, no, no. Como le dije antes, Volcán y Buenos Aires en esos años tenía muy poca gente en primer lugar, y no había nada prácticamente, unas pequeñas fincas agrícolas y así, algunas vacas por ahí, pero cría de cerdos y se sembraba la agricultura, pero no había nada. Del 55 en adelante ya se comenzó a abrir nueva finca, fue llegando más gente, ya comenzó la gente a hablar de la carretera y se fue formando la ciudad de que es hoy Buenos Aires, pero eso tardó mucho.
Durante la guerra civil, ¿quiénes asumieron el control político en la zona?
Durante la guerra civil, sí. Recuerdo perfectamente de Miguel Chacón, Turín Infante, Tista de Siliano, y del lado de la zona de Puerto Cortés, que se reunía con la gente aquí en Buenos Aires, de este señor, no recuerdo los nombres de esas personas, que yo recuerdo que eran los que habían asumido un gran papel.
Y después de la guerra, ¿qué pasó con las personas que antes de la guerra tenían el control?
No, es que como le dije antes, aquí había muy poca gente y aquí no había mucho control político, ni poder político.
Desde lo que usted conoce, ¿qué sucedió con las familias calderonistas que habían luchado contra Figueres?
De esta zona de Buenos Aires, de los calderonistas, fueron muy poquititos que no participaron con las armas, sino nada más así como, se les pudiera decir esbirros o espías, que le dijeron a las tropas que entraron a Volcán y Buenos Aires quiénes éramos del partido de Ulate, y por medio de ellos nos persiguieron. Pero no, esa gente después de la que terminó todo se quedaron en sus casas, quedito. Nosotros no tuvimos persecución contra ellos y todo siguió normal.
¿Usted pudo presenciar la venida de José Figueres en la región después de la guerra?
No, señor, no. Él a Volcán y a Buenos Aires entró hasta cuando ya fue presidente. Cuando ya él, como presidente de Costa Rica, entonces sí vino a Buenos Aires. Por cierto, fuimos al Bajo del Ceibo a ver el monumento de Rogelio Fernández Güell. Y anduvimos por ahí con él, pero no. No recuerdo más de la participación de don Pepe aquí en Buenos Aires.
¿Se acuerda usted de alguna visita de Calderón Guardia a la región?
Nunca, jamás.
¿Recuerda usted alguna plaza pública de algún partido, de algún candidato?
No, no, en esos tiempos no se daban plazas públicas.
¿Y sobre la municipalidad, antes del conflicto, quiénes lo integraban?
Entiendo que estaba un poco compartido. Ahí habían de la oposición y del gobierno también. Uh-huh. Y me recuerdo de esas municipalidades.
Uh-huh. ¿Usted lo sabe cómo hacían como para integrar la municipalidad? ¿Cuál es la forma en que ellos negociaban para...?
Esas fórmulas yo creo que la que se ha venido dando durante todo el tiempo, que los regidores municipales se elegían como se elegían los diputados también a la hora de la votación, de la votación para presidente. Hasta ahora es que han estado cambiando las cosas, ya en estos últimos años.
¿En casa de quiénes almorzaban o visitaban los candidatos?